Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sigue la tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Las autoridades polacas esta mañana han contado que han impedido el cruce de 118 migrantes refugiados que están siendo instrumentalizados por Bielorrusia. Esta mañana también se han reunido en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que han aprobado el marco legal para imponer nuevas sanciones a Bielorrusia. Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, ha vuelto a criticar lo que está haciendo Bielorrusia.
I talked with the Belarusian minister to tell him that the situation was completely unacceptable, that humanitarian help has to be provided.
He hablado con el primer ministro de Bielorrusia y le he dicho que la situación es inadmisible, que la situación humanitaria no puede continuar así, decía Borrell. El miedo a los migrantes nos hace vulnerables ante lo que se llama una guerra híbrida. Antes las guerras eran entre dos ejércitos y ahora, por ejemplo, se utilizan a migrantes. Lo que se está produciendo en esa frontera entre Bielorrusia y Polonia es una guerra que desde hace meses libra Putin, líder ruso, contra la Unión Europea, utilizando a migrantes y utilizando a Bielorrusia. Putin en realidad está utilizando el fantasma que desde 2015 recorre Europa, el temor que tenemos los europeos a una invasión de refugiados. Y eso lo está utilizando para intentar desestabilizar a la Unión Europea. Los conflictos, las guerras de este siglo XXI cada vez se van a parecer más a lo que estamos viendo estos días en la frontera de Bielorrusia y Polonia. Se parece un poco a lo que se vivió en el mes de mayo en Ceuta. Estábamos allí una parte del equipo de la tarde. Pero hay una diferencia entre lo sucedido en el mes de mayo en Ceuta y lo que está sucediendo en este momento en la frontera polaca. En Ceuta había una invasión. O sea, en pocas horas entraron en Ceuta 12.000 marroquíes cuando la población de Ceuta son 90.000 personas. Los nuevos llegados en esas pocas horas, los marroquíes, instrumentalizados por el gobierno de Marruecos, representaban más del 13%. Es una auténtica invasión. En el último año han entrado por la frontera norte de la Unión Europea, por Bielorrusia, solo han entrado pues 6.500 personas. En un país como Polonia, que tiene 38 millones de habitantes, y una Unión Europea que tiene 500 millones de habitantes. Si comparamos la gente que ha entrado por Bielorrusia con las llegadas que se han producido en el Mediterráneo, no hay comparación posible. O sea, por el Mediterráneo central en este año han llegado 55.000 personas. Por el oeste del Mediterráneo han llegado 40.000 personas. Y por los Balcanes han llegado 50.000 personas. Si lo comparamos eso con los 6.500 que han entrado por Bielorrusia, pues son muy poquitos los que han entrado por Bielorrusia. Putin instrumentaliza cruelmente a esas personas. Ya digo, para desestabilizar a la Unión Europea. Y nos pillan con una gran debilidad. Porque la Unión Europea no se pone de acuerdo, no tiene una política común para los migrantes y los refugiados. La Comisión Europea presentó en septiembre del año pasado un pacto migratorio con objetivos muy modestos, porque daba un paso atrás respecto al sistema, por ejemplo, de 2015, que asignaba una cuota de refugiados para cada país. Eso nunca se cumplió, nadie cumplió con la cuota de refugiados. Y este nuevo pacto migratorio, pues ya digo, es un pacto menos ambicioso, con una regulación mínima para aplicar soluciones a corto plazo. Y aunque es un acuerdo de mínimos, pues desde hace meses no se consigue sacar adelante. Ya no hay cuotas obligatorias de reparto de refugiados, por ejemplo. Claro, todo esto sucede, toda esta situación de guerra híbrida, de incapacidad para pactar una política europea, cuando Europa necesita y va a necesitar en los próximos 30 años para mantener su sistema de vida, vamos a necesitar millones y millones de nuevos trabajadores. Quizá habría algún modo de solucionar este problema sin dar facilidades a los que quieren, como Rusia, desestabilizar a los 27, utilizando, ya digo, el miedo que tenemos a los migrantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que se eleva la alerta terrorista en Reino Unido, lo que implica que la posibilidad de que se produzca un atentado es altamente probable. El gobierno ha tomado la decisión tras la explosión ayer de un taxi ante un hospital en Liverpool que se saldó con un muerto y un herido. Corresponsal, Paloma García Vejero.
Es altamente probable que se produzca un atentado en el Reino Unido. El Ministerio del Interior lo ha dicho así de claro y ha elevado, de hecho, el nivel de alerta de sustancial a grave. Y todo lo que se desprende del ataque de ayer va en esa dirección. Ocurrió este domingo por la mañana, lo supimos por la tarde y ya lo llevaban en la unidad antiterrorista. Fue casi desde el primer momento cuando saltó la alarma porque un coche explotó junto a un hospital de Liverpool, un muerto, un herido y un taxista heroico que evitó una tragedia aún mayor son los principales elementos. Hay 4 detenidos y sigue abierta la operación, siempre con cariz antiterrorista.
Y la lava del volcán de La Palma ha seguido avanzando sobre el mar, sobre todo por la colada situada al sur que ya ha alcanzado el agua. Por otra parte, tanto la actividad sísmica como la emisión de dióxido de azufre se sigue reduciendo, aunque muy lentamente. Guillermo García.
Continúa la línea descendente en algunos de los principales parámetros que mide la evolución del proceso eruptivo. La sismicidad, tanto media como profunda, sigue en esa inercia a la baja de los últimos días. Y lo más destacado, las últimas horas, ha sido un sismo de 4,4 grados registrado a las 3:53 de la madrugada. En cuanto a la emisión del dióxido de azufre, clave para predecir un posible final, la tónica es claramente descendente, tal y como ha afirmado hoy el director técnico del Comité Científico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende.
En cuanto a la emisión de dióxido de azufre, se han recuperado los valores que teníamos hasta hace 2 días, pero la tónica es descendente.
Reseñar, por último, que salvo en Los Llanos y Punta Gorda, la calidad del aire es buena, lo que ha permitido mantener la actividad lectiva presencial.
Y detenidos en Granada el padre y el primo de un menor al que los dos adultos entregaron en una comisaría diciendo que lo habían encontrado solo en la calle. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El primo de este menor se presentó en las dependencias policiales junto al niño. Dijo que no tenía ningún tipo de relación con él y que lo había encontrado solo por las calles de Granada después de haber llegado a nuestro país oculto en los bajos de un camión. Los policías, afortunadamente, le siguieron después de que dejara ahí a ese menor y lo encontraron junto al padre de la criatura en la estación de autobuses. El objetivo que tenían era viajar hasta Málaga. Las dos personas fueron identificadas por los policías. Quedó al descubierto el parentesco de ambos. Fueron detenidos como presuntos autores de un delito de abandono de menores y confesaron además que lo habían dejado en Granada porque los centros de menores que hay en esta provincia ofrecen una mejor atención.
Y varias selecciones se juegan esta noche su clasificación para el Mundial. Santi Duque.
El caso que más llama la atención, Pilar, es el de Italia, que visita Irlanda del Norte en Belfast con la obligación de ganar y hacerlo además por goleada si quiere asegurarse el billete a Qatar 2022. Y es que los de Mancini están empatados a puntos con Suiza, pero son líderes por tener 2 goles de ventaja en el golaveras general. Suiza recibe en casa a Bulgaria y si consigue golear a los balcánicos podría arrebatar el billete directo a los italianos. Más fácil lo tiene Inglaterra, que hoy logrará la clasificación para el Mundial si consigue sumar al menos un punto en su visita a la débil San Marino, que no ha sumado ni un solo punto en los 9 partidos disputados. De vuelta a la Liga, el gran punto de interés de la jornada lo reclama Dani Alves. El lateral ha pasado esta mañana reconocimiento médico con el Barça y a las 6 entrenará a las órdenes del que fuera su compañero Xavi Hernández. Y en tenis, Paula Badosa se enfrenta hoy a las 9 a Swiatek con el billete a las semifinales de la UEFA Finals ya en el bolsillo.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo azul en Cibeles. Mañana vamos a tener ambiente despejado con máximas de 14 grados y mínimas de 4. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de salida. El primero en la A2 en Torrejón y el segundo en la A6 en Torrelodones. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A42 en Getafe. Y de salida por la A6 en Majadahonda y en el enlace de la M50 con la A4 en Getafe. Complicaciones también en la M40 en Coslada, sentido A3. Este lunes nos deja 135 nuevos positivos COVID en Madrid región, 70 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de dos personas, al igual que el domingo. Sube ligeramente la presión hospitalaria, con 315 ingresados en planta, 5 más que ayer, y 72 pacientes en UCI, 2 más que ayer. Y las embarazadas menores de 30 años podrán solicitar a partir de enero las ayudas de 500 euros de la Comunidad de Madrid. Seguimos en la tarde.
Y atento a este dato. La venta de viviendas ha aumentado, ojo, un 40% en septiembre, que es el último dato que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística y que se ha publicado a primera hora de esta misma mañana. Bueno, esta es la cifra más alta en 13 años, es decir, desde el 2008, el año, por cierto, en el que estalló definitivamente la burbuja inmobiliaria. Bueno, no se vendían tantas viviendas usadas, por ejemplo, desde mayo de 2007. Y además, la venta de obra nueva lleva 8 meses al alza y se sitúa en el pico máximo desde marzo de 2014. Nos estamos acercando a las 50.000 operaciones mensuales y son datos que recuerdan pues a los registrados, los años del boom, ¿no? De ese boom inmobiliario que de repente pues se vino abajo en el 2008. Por eso, hay gente que se pregunta si volveremos a hablar de una burbuja inmobiliaria, si simplemente el mercado se está corrigiendo tras el parón de la pandemia y si estás pensando en comprar casa, pues a lo mejor quieres saber entonces qué hacer, ¿no? ¿Qué puede pasar con los precios? Teniendo en cuenta lo que está pasando, es buen momento, no es mal momento, en fin, me espero, compro ya por si acaso empieza a subir sin control. Bueno, a esto vamos a dedicar este arranque de hora de la tarde con nuestro profesor de economía, con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, este porcentaje, este aumento del 40% se refiere a septiembre, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Claro, es una subida muy importante y que sigue la tendencia, ¿no? Que esto también hay que reseñarlo, que sigue con las subidas de los últimos meses, aunque esta subida es mucho mayor.
Sí, la verdad es que el mercado está repuntando fuerte. Hay que tener en cuenta también, Pilar, a mí me gusta mucho siempre tener mucha perspectiva histórica. Hay que también pensar que en septiembre de 2020, claro, llevábamos, acordémonos que el año pasado veníamos del confinamiento. Entonces hubo muchas ventas que no se pudo ir a notaría a formalizarlas, que estuvieron retrasadas. Ya hasta el otoño de 2020 nos empezaron a reactivar. Entonces es verdad que estamos comparando todavía con unos meses en que podía haber reservas, pero digamos que las estadísticas no medían todavía transacciones que estaban ya acabadas, ¿no? Casas o pisos, viviendas que ya se habían comprado. Por otro lado, está subiendo, pero vamos, comparado con lo que era la burbuja, todavía estamos pero bien lejos,
¿eh? Menos, o sea, mal
se están transaccionando, pero vamos, la mitad de pisos y de casas de lo que se estaba transaccionando durante el año 2004-2005, que fue una barbaridad, se estaba transaccionando el doble. Entonces, bueno, está subiendo mucho, atención, pero vamos, yo creo que todavía estamos en unos niveles de lo que venimos relativamente normales. También te decir, Pilar, que está pasando en toda Europa lo mismo, ¿eh? O sea, esto, en toda la Unión Europea, hay un repunte de la venta de viviendas enorme.
Claro, o sea que no solamente es en España, también digamos que una vez que hemos salido de la pandemia, pues esto ha repuntado. De todas formas, si este ritmo actual de compraventa de vivienda, animado por eso, ¿no?, por la recuperación de la actividad tras los meses más duros de la pandemia, si se mantiene a los niveles actuales, el stock inmobiliario disponible podría ser insuficiente para absorber en los próximos años los niveles de demanda. Esto es lo que ha dicho y ha advertido el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera publicado hace unos días, ¿no?
Sí, la verdad es que el poner en marcha al mundo después de
después del
confinamiento ha costado, está costando. Sí. Entonces, claro, acabar una vivienda dependes de muchos materiales, necesitas aluminio, necesitas hierro, necesitas madera, y ahí, bueno, como sabemos, hay dificultad en todos estos suministros. Entonces, está ralentizado, que este es otro de los motivos de la subida, que es que realmente el stock de obra nueva está yendo lento. Ahora bien, sabemos sabemos siempre que hay pisos de obra nueva y los que son usados. Entonces, en España, en vivienda usada hay mucha y vivienda desocupada para vender hay mucha. Entonces, bueno, probablemente sí que es cierto que si esto sigue así, estaremos unos meses donde pisos de obra nueva, pues va a haber pocos. Y claro, el que tenga obra nueva para vender, pues bueno, pues podrá marcar un precio más alto. De hecho, es muy habitual, es muy interesante que cuando, fíjate, cuando caen los precios, ahora no es el caso, ¿no? Pero cuando caen los precios, la obra nueva siempre cae menos que cuando los pisos usados. Pero cuando suben los precios, la obra nueva sube más que los pisos usados. O sea, si los pisos usados siempre sufren más. O caen más los precios o suben menos. Y en cambio la obra nueva sufre menos.
Bueno, hablando de precios precisamente, Fernando, ¿cómo están los precios? ¿Están controlados todavía? ¿No se han disparado? Por ejemplo, según los portales de compra-venta de casas, de octubre del año pasado a octubre de este año, el precio de la vivienda usada ha subido de media en España casi un 4%. Concretamente un 3,7%. Es una subida ya, digamos, importante, que tenemos que tener en cuenta, que bueno, que dices, bueno, no es que sea un 10%, pero bueno, no está mal, hay que ir ya con pies de plomo a ver qué puede pasar en los próximos meses.
Son subidas importantes. De hecho, el 2020 lo cerramos con una subida del 8%, el 2019 del 5%, pero el 2018 también del 8%. Claro, también, Pilar, tenemos que pensar que la caída que hubo después de la burbuja inmobiliaria fue fenomenal. Los años 2009, 2010, 11, 12, 13, en total los precios de la obra nueva cayeron un 40% y los de los pisos usados cayeron un 50%.
Es que eso fue...
Un 40 y un 50, claro. Entonces dices, ahora está subiendo, pero fíjate, todavía no estamos en los niveles que se alcanzó en la burbuja, pero estamos cerca. Estamos cerca de esos niveles de precio, pero claro, también han pasado años. Y hay parte que es parte de la inflación que se va incorporando a los precios. Por lo tanto, son subidas importantes, desde luego lo son, porque claro, te sube el piso un 5, 7, 8% en un año, y si te tienes que comprar un piso de 200 o 300 mil euros, pues esperas un año y son 20 y pico mil euros más. Entonces la persona que está esperando, realmente la sensación es compra. Si estás pensando en comprar, no te esperes pensando que va a rebajarse. La perspectiva que se está manejando es que durante uno o dos años van a seguir subiendo los precios. Probablemente a tres años vista se empiece una corrección. Pero a corto plazo, y en toda Europa, la perspectiva es de subida de precios.
O sea que estamos, por lo tanto, en esa subida de precios y si alguien quiere comprar, entiendo que depende de la necesidad que tenga de comprar. Porque si la necesito, la casa ahora ya, pues que compre cuanto antes. Esta es un poco la cuestión a raíz de lo que nos dices.
Sí. Lo que se prevé ahora es subida de precios, que además se está viendo por muchísimos temas. O sea, primero, por la demanda, ¿no? ¿Qué sucede? En estos momentos, invertir en un piso es una buena inversión. Porque, claro, la inflación, como está, alrededor del 5%, los tipos de interés no te dan nada. Entonces, pones dinero en un piso, quien es un inversor lo pone en alquiler y le saca un rendimiento que puede estar entre el 2 y el 4%. ¿Dónde obtienes tú ese rendimiento? Por otro lado, los tipos de interés, como están muy bajos, pues financiar una vivienda es bajo. Vienen visos de recuperación económica. Entonces, bueno, los bancos también prestan con más confianza, sabiendo que es más difícil que una persona que en desempleo. Con lo cual, todo está apuntando ahí. Y luego los cambios en turismo, Pilar. O sea, la gente está cambiando la forma de hacer turismo. Los extranjeros vienen a España ya no pensando tanto en hotel, sino en adquirir un apartamento. Entonces, todo esto son unos factores que están haciendo que prevén que toda esta demanda con un stock de pisos nuevos que va a costar en reactivar, por eso esas son las causas que te dicen a dos años vista los precios van a seguir subiendo.
A dos años vista los precios van a seguir subiendo y subirán mucho más, por lo tanto, en vivienda nueva por todo esto que estamos apuntando, porque entre otras cosas habrá poca, porque además se está viendo afectada por la escasez de materiales de construcción, ¿no? Con lo cual, el encarecimiento aquí será importante, a no ser que asuman las empresas constructoras bueno, pues esta diferencia, pero no sé yo si esto va a suceder. No suele ocurrir normalmente te lo van a poner en el piso, te lo van a repercutir.
Bueno, un constructor, si ve que el piso no lo puede sacar, sí que puede acabar absorbiendo parte del coste, ya. Porque un constructor muy a menudo se está financiando a lo mejor por un banco y cada mes que pasa pues va pagando, aunque sean bajos, pero va pagando un coste de financiación. Entonces, cuando se alarga mucho la venta de pisos nuevos, llega un momento que les interesa corregir precios. Pero claro, ante un entorno de subida de precios y sabiendo que la disponibilidad de obra nueva va a ir lenta, pues estos aumentos de los materiales se va a repercutir en precios. Por eso mi recomendación personal, esto es, evidentemente cada persona es libre, pero es que si alguien está pensando comprar ahora y dice, bueno, me espero un poco que esto corrija, si está pensando comprar obra nueva, no va a ser así, va a ser más bien al contrario.
Es decir, que si alguien nos escucha y estaba con la cosa de espero o no espero, tengo que comprar, necesito comprar vivienda, ¿puedo esperar, debo esperar? La respuesta es no, que compre ya.
Si te quieres esperar 3 años, a lo mejor en 3 años corrige, pero si lo quieres para antes, no te esperes porque te va a costar más dinero, lo más probable.
Tanto vivienda usada de segunda mano como si es nueva, que incluso serán bastante más caras.
Sí, la nueva se revalorizará mucho más. Probablemente la vivienda usada irá subiendo, pero a un ritmo menor, como te apuntaba.
Oye, volviendo al tema de la burbuja inmobiliaria, dices, no se parece en nada, desde luego, a lo que vivimos en aquellos años, ¿no? 2004, 2005, 2006, que fue tremendo, y la subida de precios también. ¿Cuáles son los indicios para saber que podemos estar ante una burbuja? ¿Qué es lo que apunta? ¿Qué es lo que nos dice? Te lo digo, fíjate, Fernando, porque según estábamos hablando, yo recuerdo perfectamente antes del pinchazo de la burbuja entrevistar a muchos expertos inmobiliarios que decían que eso no podría pasar nunca, que era imposible. Eso que nos acabas de contar, de una bajada de precios entre el 40 y el 50%, vamos, era impensable, ¿no?, que pudiera ocurrir. Y pasó.
Y pasó. Porque es que los precios, Pilar, habían subido un 300%. Es que los primeros, cuando justo entramos en el euro, los pisos estaban a 1.000 euros el metro cuadrado y llegamos casi a 3.000 euros el metro cuadrado en 7-8 años. Claro, es un 300%. Ahora estamos en subidas del 7-8%, que son importantísimas. Ojo, que subidas del 7-8%, vamos, no nos revalorizan eso el sueldo a nadie, ¿no? Con lo cual sí que son subidas importantes. Pero una burbuja, mira, yo dediqué incluso 2 años de mi vida profesional y escribí hace muchos años un libro que me premiaron solo analizando burbujas. Analicé un montón de burbujas de la historia, las primeras incluso del año 1600, y ha habido un montón de burbujas a lo largo de la historia. Y una burbuja... Hay tres características que lo diferencian. La primera es que realmente el precio esté injustificado. Es decir, oye, es que si compras esto y no lo revendes, no ganas dinero. Y este no es el caso, porque si tú compras un piso ahora y lo alquilas, te da una buena rentabilidad. Entonces, uno de los primeros indicios es que en realidad la compra está solo justificada para una reventa. Porque por lo que va a rendir aquello, no da suficiente. Y esto nos está dando. El siguiente es que realmente haya una gran parte del mercado que esté comprando solo con la idea de revender, no de quedárselo. Tampoco está sucediendo. Y otro muy importante es que haya también una burbuja de financiación. Todas las burbujas modernas, las primeras de la historia no estaban necesariamente financiadas, pero las burbujas modernas son lo que nosotros los economistas se llama apalancadas, que es que se compra crédito. Durante la burbuja había muchísima gente que financiaba el 80, 90, 100% sabiendo que lo podía revender después. Entonces, en estos momentos, ¿la banca está financiando pisos? Claro que sí, pero está financiando en porcentajes mucho más comedidos y la cantidad de dinero que se está destinando a hipotecas no tiene nada que ver. Piensa que en el momento de la burbuja llegamos a transaccionar 800.000 viviendas en un año.
¡Qué barbaridad!
Y se fabricaban, bueno, se construían y se vendían. Ahora estamos en 100.000, o sea, es incomparable. Lo que pasa, también te digo, es que las burbujas se inician así. Es decir, unas burbujas empieza con una subida tímida de precios y si luego estos elementos que te he explicado se revierten, puedes acabar diciendo que entras en fase de burbuja. Actualmente no lo es, pero son revalorizaciones importantes y lo normal es que con el tiempo corrijan.
Fernando Trías Debes, gracias como siempre.
A vosotros.
Es un placer escucharte. Buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Y es buen momento ahora para acercarnos a la Mutua. Lo hacemos con Elena Fornas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, Pilar. Buenas tardes. Pues podrán subir el precio de la vivienda, pero no conseguirán subir el precio de tus seguros, porque la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Puedes consultar condiciones en mutua.es. You dancing like da 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 da. Da, 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 da. En casa y en el trabajo, cada vez es más necesario meterse en la cabeza que hay que ventilar los espacios cerrados. Es muy importante, pero claro, el trabajo más. ¿Por qué? Pues porque aquí convivimos con un montón de gente, que bueno, durante el fin de semana, pues yo no sé lo que ha hecho Rosa, por ejemplo, no sé lo que ha hecho Fernando. Bueno, sé que son personas muy responsables, exacto, pero bueno, entonces, con esto del COVID, pues luego aquí compartimos espacio y hay que ventilar, lo sabemos todos. ¿Qué pasa con lo de ventilar? Que está muy bien en verano, pero que cuando llega el frío, pues eso, ¿qué hace frío? Hace frío en todas partes, ya lo sé, frío como el que pasábamos antiguamente, por eso venimos ya con los jerseys. ¿Hacía que no me ponía yo un jersey de cuello alto, como el que llevo? Es que ni me acuerdo.
Y yo
os lo digo en serio,
anterior,
¿eh? Pues y la camiseta.
Contado,
bueno, pues ahora nos forramos.
Que, que tú llevas tres mangas que yo veo.
Mira, llevo la camiseta.
El jersey y la camisa.
No, pero la camiseta es de manga corta,
¿eh? Bueno,
la camisa y este es un jersey pues muy calentito.
Pero como tiene que ser, pero ¿qué era eso de que en invierno íbamos casi en manga corta por los sitios? Sí,
eso no es sostenible.
Eso no es sostenible.
Eso no es sostenible.
Hay que volver a abrigarse, que para eso está la ropa de invierno, hombre.
Sí,
bueno, le estamos preguntando a los oyentes por esta cuestión, si ahora se están abrigando mucho más en este otoño casi invierno ya que tenemos, con temperaturas frescas o frías, pues porque no les queda más remedio. Y si les recuerda aquellos otros tiempos, ¿no?, que decíamos, sí que hacía frío entonces, hombre, ¿cómo se abrigaban cuando eran niños los oyentes? Rosa, ¿qué dicen?
Pues va a ser verdad que se tiene menos frío en las piernas, porque os acordáis que en muchos casos, cuando de pequeños no se abrigaban las madres, en el caso de los chicos, de cintura para arriba, porque cuántas piernas siendo niños iban al aire.
Sí, hombre, yo he usado pantalón corto durante mucho tiempo.
¿Ves? Pues a eso se refiere este oyente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seas fresco. Y ser profesor de Aro, para llevar ropa interior por las piernas largas tiene que hacer mucho frío, las piernas aguantan más. ¿Qué razón tiene, profesor? La frase de una madre que te ponía un verdugo, una camiseta de felpa, un jersey de cuello alto, más otro jersey, más una trenca, pero ibas con los pantalones cortos.
Claro, ¿por qué? Cortos.
Mamá, porque las piernas no son del cuerpo. Frase de madre definitoria.
Es verdad que íbamos con pantalón corto,
Pero qué frase es esa. Las piernas no son del cuerpo.
Las piernas no son del cuerpo, tanto al final.
Y veías esas rodillas moradas.
Bueno, las moradas. Las rodillas estaban moradas. Siempre llenas de matagura. O sea,
Además,
siempre llena de rozadura. Yo creo que yo tenía una especie de cosa ahí permanente de haberme caído. Se abría siempre. Se abría y se reabría. Todas las piernas llenas de matadura.
Pero algo de razón tienen en eso, lo tenían las madres. A mí el frío no me entra por las piernas tampoco. A mí me entra por los brazos.
Por la cabeza también.
El pantalón corto y los calcetines altos en muchas
veces. Claro, es que si no.
Pero que el virus entraba también por la pierna.
Aquí puedo hablar poco porque en Córdoba gozábamos de una temperatura muy agradable. O sea, en Córdoba en realidad un mes y medio de invierno un poco húmedo, pero bueno.
Pero aquí las de Zamora, fíjate.
Yo cuando venía a Madrid decía, ¿esto qué? ¿Esto qué?
¿Esto qué es?
Imagínate. Oye, Rosa, ¿tú no te acuerdas las niñas aquellas medias que había, que eran como de ganchillo?
Sí.
¿Te acuerdas de aquellas medias?
Media pierna.
Por favor.
Eso hacía más daño que otra cosa, porque eso abrigar, ¿para qué servía?
Yo creo que hay que recuperar.
Eso no abrigaba nada.
Hay que recuperar, vamos hacia un mundo sostenible, están todas las puertas y ventanas abiertas, las corrientes, hay que recuperar ciertas costumbres.
Yo creo que también.
Estamos buscando un brasero aquí de
picón.
De picón no,
la
porque,
camiseta de felpa.
No, porque de picón no es sostenible, que claro, es carbón, claro,
eso
claro.
No vale,
aumentamos
no
las
vale.
emisiones, ¿no?
Bueno,
no.
pues el eléctrico tampoco, porque tal y como está la luz,
pues
¿qué lo enciende?
No, pues un brasero nuclear.
Caramba.
Es un brasero nuclear.
Qué barbaridad.
A lo macrón.
Bueno, volvemos a abrigarnos como hacíamos antiguamente. Mira, esta oyente también recuerda dos momentos realmente fríos en su vida.
Yo tengo dos momentos de los que me acuerdo muy bien. Uno, cuando era pequeña, iba al colegio, entonces hacía más frío, llovía más, nevaba más, los inviernos eran más crudos y más largos. Me acuerdo del verdugo y me acuerdo de las botas de goma, que ¡hombre! Te dejaban los pies heladitos porque no tenían forros de piel como después. Ya, ya. Y después me acuerdo cuando empecé la universidad, que no había calefacción ese año. Entonces mi madre y yo ideamos comprar una manta, le hicimos un agujero, le pusimos un vivo, un pespunte, y me lo ponía cuando llegaba a clase a modo de poncho.
Como poncho, claro,
la ropa.
Poncho,
el primer día me miraron raro, pero al tercero era la envidia de la clase.
La envidia de la clase.
El poncho manta. El poncho manta.
Hombre, otro hombre. Clásico de la transición.
Es verdad.
Otro clásico. Manta. Y luego te ibas a un concierto de, no sé, de Paco Ibáñez o de alguien así con el monto.
El poncho manta, sí poncho señor, manta. Es verdad.
No, pero las catiuscas eran muy divertidas.
Las catiuscas son heladoras.
Son divertidísimas. Las botas de goma. Que no puede ser más divertido y de charco en charco. Lo que pasa es que siempre se hacía una, se rompía la catiusca y entraba el agua. Y ibas con el pie mojado.
Y lo que
se
congelador.
Claro,
es que
hoy en día
más,
vienen con
lo más frío del mundo.
Exactamente,
eso.
Vienen de otra forma. Uy, pero
además,
antes
cómo olían,
mucho frío.
Ahora me estoy acordando yo de la catiusca aquella, ¿sí?
Bueno, ¿qué haces para combatir el frío? Manta. ¿Has vuelto a la camiseta de felpa? ¿Trabajas con el abrigo puesto, con esto de la ventilación obligatoria? ¿Te acuerdas de aquellos días en los que íbamos forraos al colegio, del frío que hacían las clases? De todo esto estamos hablando contigo esta tarde de lunes. Queremos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y mira, tenemos pueblos de Palencia, de Burgos, en Cantabria, que albergan la mayor acumulación de arte románico de Europa. Hay más de 200 iglesias y ermitas. ¿Quiénes las enseñan? Pues hasta ahora los custodios de esas llaves eran vecinos del pueblo, que las enseñan muchas veces de forma voluntaria. Pero muchos pues se están retirando, se están jubilando. ¿Quién las va a enseñar ahora? ¿Quién se va a encargar de custodiar esas llaves? De esto hablamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tienes que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos, de recibos de la luz, de precios, márgenes. Insisto, desde la calma pero con información, toca hablar de la economía real.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Hice un pedido de 10 máquinas y de las 10 máquinas me suministraron 5.
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa, pero el horno, la maquinaria, la furgoneta o el camión, la cocina o las cámaras no pueden apagarse. De la cadena de suministros, como para que vengan.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase, mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. zooplus.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Uno de los mayores tesoros artísticos que hay en España es el románico. El románico de pueblos de Palencia, de Burgos, de Cantabria. Lo que pasa es que ese románico a veces no es fácil de ver. Se pueden ver las iglesias por fuera, pero a veces esas iglesias están cerradas. Quien facilita la visita a esas iglesias, pues muchas veces son vecinos de esos pueblos que se dedican a otras cosas, se dedican al campo, se dedican a sus labores o están jubilados. Y bueno, hasta ahora algunos de esos vecinos pues las han estado abriendo las iglesias, las han estado enseñando, pero claro, cada vez en esa España a veces despoblada es más difícil que siga habiendo vecinos que enseñen las iglesias. ¿Quién va a enseñar las iglesias cuando estos vecinos falten? Bueno, pues esta es una gran pregunta. Saludamos a Cristina Párvole, que es historiadora de la Fundación Santa María la Real y promotora del Románico Abierto, para que nos ayude a contestar esta pregunta. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero es que nos cuentes cómo están esas iglesias de Palencia, de Burgos, de Cantabria, la mayoría de ellas en Castilla y León. ¿Cómo están y si se pueden visitar o no?
Bueno, durante épocas vacacionales, ¿no? Verano y Semana Santa, dentro del programa de apertura de monumentos que lleva a cabo la Junta de Castilla y León con los diferentes obispados, pues hay un horario de apertura. El problema llega pues cuando finaliza agosto y esos turistas que llegan en septiembre o los diversos puentes se encuentran con las iglesias cerradas, ¿no? Como muy bien decías en la introducción, esas personas que abren las iglesias en esos periodos establecidos son personas mayores que tienen que estar pues 6-7 horas en cada templo y claro, cuando se cierran pues obviamente tienen su vida, son personas voluntarias y no siempre están disponibles pues para atender a los cientos de personas que llegan a visitar las iglesias románicas.
¿Y eso tiene alguna solución?
Sí, de hecho, bueno, el objetivo, ¿no?, de la campaña es pues poner de relieve esta problemática y mostrar que hay otras zonas del territorio peninsular donde funcionan correctamente programas de gestión de apertura y que bueno, pues, sean las administraciones competentes, ¿no?, las que tomen como modelo estos programas y se lo apliquen para poder abrir las iglesias. Hay muchas formas, ¿no? Tampoco decimos que tengan que estar todas las iglesias abiertas las 24 horas del día, que es un poco, yo creo, la idea que muchas veces la gente cuando oye esto de románico abierto, no, es que las iglesias van a estar abiertas sin protección, no. Es que hay que establecer un sistema de rutas donde haya un centro de recepción de los visitantes, que se les informe de las rutas, de las iglesias que pueden ver y que se dé trabajo a gente joven y preparada.
Pues nos vamos a ir hasta Pozancos, en Palencia, donde está la iglesia de San Salvador. Es vecina de ese pueblo Eutimia Arranz, que tiene 77 años y que es una de las vecinas que se encarga de enseñar la iglesia. Eutimia, buenas tardes.
Hola, buenas.
Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Pozancos?
Bueno, yo propiamente tal he nacido aquí.
Sí.
Marché muy jovencita afuera a estudiar y hace 12 años más o menos me jubilé, he vuelto al pueblo y bueno, he cogido este encargo de enseñar la iglesia.
¿Quién le hizo el encargo? ¿Quién se lo pidió?
Los custodios, dime.
¿Quién se lo pidió? ¿Quién le pidió que enseñara?
El sacerdote, o sea, la persona que estaba enseñando la iglesia, muy mayor, 95 años, vamos, se jubiló, que ya no podía. Entonces el sacerdote me comentó, ¿te animas? Porque parece que las nueras no querían saber nada, etcétera. Entonces ya, pues cogí yo el encargo.
Ya.
Hace más o menos 5 años.
¿Y usted explica la iglesia de Eutimia cuando llegan los visitantes o no?
Paso una hora con ellos.
Ah, una hora. Pues
entonces, sí. Explico la parte, dijéramos, por partes. La parte exterior, dijéramos, el ábside, pues dentro de la iglesia, los retablos, porque tenemos unas maravillas de retablos. Y más o menos, pues un poquito toda la historia de la iglesia.
¿Y esto que lo ha hecho usted, lo ha estudiado, se lo han contado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha formado usted para enseñar la iglesia?
Pues doy gracias a, por ejemplo, a Santa María la Real, que me ha mandado bastante documentación del románico.
Sí.
Después...
O sea, que se puso usted a estudiar, o sea, se puso la documentación que le habían mandado, claro.
Claro, claro, he tenido que intentar y buscar, o sea, buscar, informarme, leer, en fin, todos los temas y después, pues todo el tema del románico, canecillos, capiteles, etcétera, más o menos el significado de cada cosa.
Díganos, por lo menos...
Y esto ha favorecido, ¿sí? Vamos, me ha ayudado Santa María la Real,
ya.
Esa que acaba de hablar...
Cristina, Párvole, sí.
Cristina, o...
Porque ustedes se conocen, Eutimia, ¿usted conoce a Cristina?
Hombre, claro que la conozco.
Pues salúdela, que la tenemos en este momento con nosotros.
Buenas tardes, Eutimia. Pues. Muy buenas.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Nos conocemos. Eutimia es
sí,
una de
sí,
las grandes custodias.
Sí, nos conocemos y
hace
mucho que hemos estado juntas, ¿verdad?
Sí.
Es una de las grandes custodias, Cristina.
Sí, Eutimia. Ella, efectivamente, mucha gente cuando nos visita dice, pues hemos estado en Pozancos, nos la ha enseñado Eutimia con todo el amor, y eso es lo que hace grande nuestro románico, ¿no? Aparte de los templos, que son joyas, Las joyas son ellos, esas personas que están ahí siempre con una sonrisa y, como muy bien te ha explicado Eutimia, estudiando para explicar a la gente de la mejor manera posible la Iglesia.
Pues Cristina, no sé si conoces Abel de Roba, que también enseña otra iglesia, una iglesia que es rara y es una joya, que es el Eremitorio Rupestre de los Santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga.
Sí, oye. Olleros de Pisuerga.
La conoces, ¿no, Eutimia? Abel, buenas tardes.
Ya le he visto buenas no sé tardes. Cuántas veces.
Sí. Abel, buenas tardes. Cuéntenos, ¿usted por qué es custodio? ¿Quién le pidió que enseñara el eremitorio?
Bueno, prácticamente a veces tienen las cosas un poco cuando pues la anterior lo ha dejado por causas de ella y luego pues el sacerdote pues te lo dice para que lo cojas o cosas de estas, ¿no? Y a veces pues te animan a hacerlo y pues te coges y ya pues empiezas a enseñar ese templo tan bonito que tenemos aquí.
¿Y usted qué explica, Abel, cuando la gente llega a ver el eremitorio?
Bueno, explicas lo que es la vida de ese templo, porque es una vida muy larga, ¿no? Es muy antigua y entonces vas explicando también cosas que vas analizando a ella misma, porque son cosas muy bonitas las que tiene. Realmente vas cogiendo pues cosas que a veces no se han explicado, ¿no?
¿De qué siglo es? ¿De qué siglo es, Abel, el eremitorio?
Bueno, los siglos son, hay muchas fechas puestas ahí en ese templo, ¿no? Porque ya sabes que empiezan eremitorios pequeñitos,
sí,
de esas épocas del siglo VIII, por ejemplo, o 8 y medio, 9, y todo ese tipo de cosas, hasta llegar a ser pues lo que fue un eremitorio grande, diríamos casi monasterio, ¿no?
Sí. Eutimia, a usted, que cuando la gente quiere ver la iglesia, ¿qué hace? ¿Va a su casa o cómo hace? ¿Tiene usted un horario?
Tengo un letrero, un papel en la puerta de la iglesia en el que pongo mis datos, mi teléfono, la casa de enfrente, que está pegando a la iglesia. Entonces, o bien llaman por el móvil o bien se acercan a casa y me llaman a la puerta.
¿Y si usted está con la faena de la casa, qué hace? ¿Lo deja todo para enseñar a la iglesia? ¿Cómo va?
Bueno, ahora, por ejemplo, pues ya no es la obligación de estar constantemente, pero si viene la enseño.
Ya.
Pero durante la época que hemos tenido de verano, por ejemplo...
Sí.
En cuanto me llaman, salgo, porque nada, estoy enfrente de la iglesia, quiero decir que no tienen que ir a buscar a mucho sitio.
Ya.
Y bueno, pues empiezo con ellos explicándoles más o menos la parte de fuera, que por ejemplo el ábside es una maravilla. El frontal también hay una historia, porque bueno, ha habido bastante construcciones según las necesidades de la iglesia, pues bueno. Y después ya entramos dentro y empezamos a explicar distintas cosas que tenemos.
Sí, una visita completa.
Entre ellos,
ya nos ha dicho una
los
hora.
Los retablos,
claro,
que son plateado y barroco.
Ya. Eutimia, y usted es voluntaria, ¿no? ¿Usted no le pagan por hacer esto?
Sí, sí. No. Soy el custodio, dijéramos, que cuido la iglesia. Y al final del curso, dijéramos, de la terminación de tiempo de
la visita, sí,
el obispado, bueno, mejor dicho, la Junta de Castilla y León da 1.000 euros.
¿Mil euros?
No es para decir...
¿1.000 euros al mes?
Pero bueno.
O al final del verano.
Al final de verano, pero toda la época... entra ese 1.000 euros.
Ya. Y Abel, ¿usted tiene el mismo sistema?
Sí, parecido. Sí. Digamos, cuando nos dan un pequeño donativo y eso, que es la Junta y eso, pues es en la época de verano y de Semana Santa.
Ya.
Que es lo que realmente, pues, más empleamos las horas allí.
Ya. Cristina, la idea es que esta fórmula se utilice en más iglesias, que se recurra a estos custodios.
Es un sistema que lleva mucho tiempo. Lo que ocurre es que muchos custodios, bueno, Abel y Eutimia, pues todavía son jóvenes, ¿no? Y pueden abrir las iglesias, pero en otros casos la gente ya es muy mayor. Por ejemplo, en Villanueva de la Torre, Carlina, que tiene ya 90 años, la pobre mujer este verano ya no ha subido a la iglesia. Entonces, existen los custodios. El problema es que, claro, cuando Abel ya pues tampoco puede abrir Olleros o Eutimia no puede abrir Pozancos, ¿qué pasa?
¿Quién lo sustituye?
Es un poco lo que planteamos, ¿no? Claro. Es decir, los custodios, por supuesto, es un papel importantísimo que nosotros defendemos porque, como te decía, es lo que da valor, pero queremos que se pongan las pilas para empezar a buscar una solución a este problema.
Cristina, Eutimia, Abel, gracias por haber estado en la tarde de COPE. Gracias a los tres.
Nada, a vosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, gracias.
Y mira lo que te cuento. Desde hoy casi 2 millones de españoles vacunados con Janssen van a poder pedir la revacunación o la dosis de recuerdo. La mayoría son personas entre 70 y 79 años y entre 40 y 59 años. También hay colectivos importantes, difíciles a veces de localizar, porque se vacunó con Janssen a marinos, personas sin hogar, temporeros o diplomáticos, cooperantes, gente que viaja mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que con el tiempo esta vacuna, que en principio solo necesitaba una dosis, ha ido perdiendo efectividad. Bueno, pues desde hoy las comunidades autónomas empezarán a llamar a las personas inoculadas con esa primera y única, en principio, dosis. Por cierto, que la dosis de refuerzo será de Pfizer o de Moderna. Se le podrá poner a cualquiera de estas personas que tenían la vacuna de Janssen, pero habrán tenido que pasar al menos 3 meses de esa otra vacuna. ¿Cómo se está haciendo en diversas comunidades autónomas? Bueno, Cantabria, País Vasco y Andalucía ya empezaron a hacer antes de hoy esa campaña de refuerzo. Y hoy, como decimos, se generaliza en el resto de regiones. Vamos a comprobar cómo se va a hacer en Madrid. Lourdes Mate, COPE Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A cuántas personas va a afectar y por dónde se empieza a vacunar en Madrid?
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid son 236.000 las personas vacunadas con Janssen. Desde hoy a todas ellas se les va a administrar esta segunda dosis y se comienza con la población reclusa. Estos van a ser los primeros en recibir el segundo pinchazo.
O sea, la primero es para la población reclusa y ya luego se irá llamando al resto de la población vacunada también con Janssen, me imagino que por tramos de edad, ¿no?
Así es, colectivos más vulnerables, principalmente población mayor de 70 años, así como a grandes dependientes de complicada accesibilidad y personas sin hogar, como decías. Se les va a avisar por mensaje de móvil. No se puede pedir cita previa ni ir por tu cuenta, por ejemplo, al Palacio de los Deportes, al Cendal o a los puntos de vacunación móvil que está poniendo la comunidad los fines de semana en diferentes zonas de la región. Hasta que no te llegue el mensaje, atención, hay que esperar. Y como no es un grupo muy numeroso, pues la Consejería de Sanidad espera que todos puedan estar vacunados en las próximas semanas.
Pues gracias, Lourdes. Hay que esperar, por tanto, en la Comunidad de Madrid a que te llegue ese mensaje a través del teléfono móvil. Vamos a comprobar cómo se va a hacer en la Comunidad Valenciana. Vicente Ordaz, COPE Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Pilar. Buenas tardes.
¿Cuántos valencianos están vacunados con Janssen y cómo va a ser el proceso?
Son 210.000, la práctica totalidad, no todos, pero la práctica totalidad del rango de edad entre 40 y 49 años. Y lo que había dispuesto esta mañana la Consellería de Sanidad es que desde primera hora de hoy lunes y a través de una aplicación informática se podía pedir cita telemática. El problema ha sido que un fallo informático precisamente ha impedido que esas citas pudiesen empezar a poder generarse hasta prácticamente mediodía, pero al filo de las 2 de la tarde ya estaba reparado y a través de esa aplicación de la Consellería de Sanidad se puede pedir la cita. Serán llamados en las próximas semanas. También se insiste desde Sanidad que si alguna persona, porque es más mayor o porque no está familiarizado con el uso de aplicaciones o de cuestiones tecnológicas, se puede acercar a su centro de salud, pero igual que estaba comentando Lourdes en Madrid, no se vacuna a nadie sin cita previa, es decir, debe registrarte, de alguna manera debe costar ese registro y a partir de ese momento, durante los próximos días y en menos de un mes, se considera que los 210.000 valencianos a los que se les inoculó la dosis de Janssen antes de 3 meses podrán también estar con esa dosis de refuerzo.
Por lo tanto, en el caso de Valencia, es cada una de las personas vacunada con Janssen la que tiene que pedir esa cita. Si alguien no es capaz de hacerlo, no puede hacerlo a través de la cita online, puede acudir, eso sí, a su centro de salud para solicitarla, pero siempre, como dices, con cita. Vicente Ordaz, gracias.
A ti, Pilar.
¿Qué va a pasar en Castilla y León? ¿A cuántas personas afecta esta situación? Javier Luna, redacción Castilla y León, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuántos castellano-leoneses?
102.000 personas. Pero la prioridad del gobierno autonómico ahora es completar el refuerzo de la pauta vacunal de los mayores de 70 años. Esto quiere decir que por el momento solo ellos, solo los mayores de 70 años que fueron vacunados con Janssen, están recibiendo esa segunda dosis y el resto tendrán que esperar. La campaña se organiza por áreas sanitarias, por regla general, se pondrán en los centros de salud y siempre con cita previa, aunque por ejemplo en 3 municipios de Valladolid la Junta tiene previsto reabrir los vacunódromos que fueron instalados en polideportivos.
Por lo tanto, en este caso, digamos que se empieza por los mayores de 70 años, no son muchos. Eso comparados es. Con los de Madrid y Valencia. Estamos hablando en total, en todo Castilla y León, de 102.200, ¿no? Castellanos y leoneses eso vacunados es, con Janssen. Es. Por lo tanto, en principio parece que irá rápida esta vacunación, aunque, como vemos, irá por tramos de edad. Javier Luna, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Y con respecto a estas personas que hay que ir buscando, porque, como decimos, se vacunó con Janssen colectivos pues como cooperantes, como diplomáticos, como marinos, como personas sin hogar, en estos casos muchas comunidades, como por ejemplo Baleares, como Canarias, incluso Cataluña, se ponen en contacto con las ONGs para que les sirvan de ayuda precisamente y de puente para conseguir llegar a estas personas y que todo el mundo pueda ser vacunado con esta segunda dosis de Janssen que es necesaria. Es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Pues para toda la gente que tenga los 15 puntos, que sepan que si se cambian a Línea Directa, saben que se ahorran 100 euros en su seguro y el escuchar la frase es de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones también en lineadirecta.com.
Un tesoro sumergido y unas fotografías únicas. De esto te hablamos en un momento aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90€.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99€.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quién
Ha puesto la lavadora por la mañana.
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas. En tu almohada, de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso?
Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.